RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos toda la audiencia que, como siempre, nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. La conducción de Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, quien les habla. Y a la edición tenemos a Cecilia Costa, del programa de Comunicación Social. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen en este momento. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Hoy queremos poner de actualidad un tema esencial para continuar el camino de la construcción de paz en Colombia. Por ello, planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se enseña el conflicto armado en la escuela? El instrumental que estaban escuchando, de sonido sereno, se llama No hubo tiempo para la tristeza. Seguro que a muchos les suena el nombre de este documental que puso la memoria histórica en el debate público. En nuestro programa de hoy nos acompaña en la mesa virtual de invitados el doctor Óscar Castro. Él es presidente de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, postdoctorado como postdoctorado de Centro de Estudios Avanzados en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es docente de Ciencias Sociales en la Secretaría de Educación de Bogotá, en el IED, Colegio Nacional Nicolás Esquerra, y profesor titular de Vinculación Especial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la licenciatura en Ciencias Sociales. Tiene diversas investigaciones y publicaciones y participaciones en eventos relacionados con la línea de enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Hago esta síntesis para no extenderme más y le doy la bienvenida a nuestro programa al profesor Óscar. Bienvenido, profesor.
Apreciado profesor Daniel, radioescuchas e internautas, es un gusto estar acá en estos micrófonos para que hablemos por unos minutos acerca del papel de la historia y la memoria y también de la reconciliación y de la paz. Muchas gracias por la invitación.
Vale, profesor Óscar, pues bueno, te va a tutear. Óscar, en primer lugar, pues obviamente agradecer la aceptación a esta invitación que te hice. Sé que nos vamos a quedar cortos en un tema trascendental. Pues estas son cosas del formato y es el formato que manejamos. Pero bueno, también estoy seguro que lo que comentes hoy nos dejará unos aprendizajes y reflexiones para poder continuar ahí caminando. Bueno, vamos al lío. Voy a empezar por lo primero que dije de tu perfil y que queremos conocer un poco a profundidad. Óscar, háblanos de la Comisión Asesora para la Enseñanza Obligatoria de la Historia de Colombia. Y así, para orientar un poco tu explicación, que nos comentes, por qué se crea, cuáles son los objetivos y cómo trabaja.
Ok. Hey, Daniel, mira, entonces quiero hacer como una breve síntesis más allá de la comisión, porque para poder explicar tenemos que entender cómo se enseña o cuál es el proceso en el que se ha enseñado la historia en Colombia. Formalmente, en Colombia, durante el siglo XX, tuvimos dos asignaturas en el campo de las ciencias sociales, que era la historia y la geografía. Pero era una historia tradicional, una historia de héroes, una historia donde imperaba el hombre blanco católico. Y muchas generaciones, nuestros abuelos, nuestros padres, incluso nuestros bisabuelos, fueron educados con un texto que muchos conocieron, el texto de Naovia Rula, de principios del siglo XX. Posteriormente, en el año 1984, hay una reforma curricular en la cual el Ministerio de Educación establece que las ciencias sociales ahora se van a dictar en un solo grupo, no va a ser la historia y la geografía por aparte, sino en una asignatura denominada ciencias sociales. A partir de ese momento se conoce así esta asignatura y va a ser reafirmado por la ley 115, ya después de los debates de la Constitución, etcétera, la primer gran ley que va a establecer la educación en los años 90 y va a establecer que una de las asignaturas fundamentales pues va a ser las ciencias sociales, al lado de la historia, la geografía y la democracia. En el año 2002, dentro del primer componente de documentos normativos o documentos guías del Ministerio de Educación Nacional, se expide en el año 2002, exactamente hace 20 años, los lineamientos curriculares de ciencias sociales. Documento que por demás se encuentra de manera muy acertada dentro del debate académico del momento, en el cual hay una apertura de las ciencias sociales, un diálogo entre las diferentes disciplinas sociales, en fin, y el documento establece que para la enseñanza de la escuela de este campo, pues es necesario establecer unos ejes orientadores a través de unas preguntas generadoras, unas problemáticas, etcétera. Documento muy avanzado para aquel momento. Posteriormente, en el año 2004, hay una ruptura en la política pública en Colombia hay un documento que prácticamente es contradictorio, que son los estándares básicos de ciencias sociales publicados por el Ministerio de Educación, donde se aleja de estos lineamientos y establece que hay unos contenidos. El estudiante necesita saber X o Y situación dependiendo de su grado de formación. No obstante, es un poco alejado, un documento que es bastante alejado de, por ejemplo, las etapas del desarrollo cognitivo de los niños. Por ejemplo, a chicos muy pequeños en la primaria se les pretende enseñar, por ejemplo, el pasado precolombino, etcétera. Chicos muy pequeños, ¿no? Entonces, digamos, hay una ruptura entre todos estos dos documentos. Uno que propone, digamos, una apertura epistemológica, cognoscitiva, etcétera, y el otro que recurre de nuevo a la visión positivista, cientificista, etcétera, dentro de las ciencias sociales. Así las cosas, vamos a llegar a la década de 2010 y empieza a establecerse, digamos, en el ambiente académico la necesidad de que la historia se convierta en articuladora dentro del campo del conocimiento social y en la enseñanza de la escuela. Va a haber un documento que no va a ser oficial dentro de las ciencias sociales por parte del Ministerio de Educación, que para otras áreas se va a aplicar, que son los llamados derechos básicos de aprendizaje, que van a retomar un poco de las llamadas estándares, de los estándares básicos que se han publicado una década atrás. Entonces el debate académico empieza, en el campo de ciencias sociales, empieza a decir que es necesario reincorporar el eje central de la historia como tal dentro del quehacer de la escuela en particular. Hay algo importante que decir, es que la historia jamás abandonó la escuela. Lo importante era saber cómo se estaban dando estas lógicas, estas dinámicas dentro del proceso de enseñanza. Entonces, para diciembre del año 2017, casi un año posterior al proceso de paz en Colombia, se expide la ley 1874 por parte del Congreso de la República, en el cual se establece que el Estado, encabeza el Ministerio de Educación, tendría que conformar una comisión asesora que diera las pautas o que diera las recomendaciones básicas para incorporar el conocimiento de la historia de nuevo en las escuelas y que a partir de ellos pues, se tendría que establecer un documento en particular. Entonces, recordemos que para el año 2017 estamos al final del gobierno de Juan Manuel Santos. El año 2018 pasa así, hay nuevas elecciones Hay un nuevo gobierno, el gobierno de Iván Duque, no hay suficiente atención sobre esta ley. Y para el año 2019, pues a través de unas acciones de cumplimiento, pues el Ministerio de Educación pues se ve la necesidad social de hacer la implementación de lo que establece esta ley, ¿no? Y expide un decreto reglamentario para establecer quiénes van a ser los comisionados que van a integrar esta llamada Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia. Y va a establecer 5 comisionados. A saber, son los 2 representantes de las academias que agrupan, pues, de las academias colombianas de historia, los representantes de las asociaciones de historiadores profesionales, los representantes de los programas de historia, los representantes de las facultades de educación y, por último, pues, los representantes de los docentes de básica, secundaria y media que enseñan ciencias sociales en el país. De tal suerte que la comisión empieza como tal a funcionar en diciembre del año 2019 y, pues, según se establecía dentro de la normatividad que anteriormente he citado, al cabo de 2 años, pues, tendría que dar cuenta de unas recomendaciones que se darían a conocer al país. Efectivamente, pues, de 2019 al día de hoy ya pasaron los 2 años. Sin embargo, tenemos que tener presente, pues, que vivimos la pandemia del año 2020 y el año 2021. Y como ocurrió, pues, muchas instituciones, inclusive si lo comparamos con la Comisión de la Verdad, que tuvieron un tiempo de prórroga al final de los 2 años, es decir, en diciembre del 2021, se nos dio una prórroga, que todo el trabajo se hizo netamente virtual, y en este momento nos encontramos finiquitando los documentos y ya próximamente, en el siguiente mes, en abril 22, entregaremos al país ya el documento final de las recomendaciones que el Ministerio de Educación debe tener en cuenta para establecer los nuevos lineamientos curriculares, cuál sea incorporar la enseñanza de la historia en las escuelas colombianas.
Listo, profe. Yo te voy a poner sobre la mesa virtual una parte literal de la propia ley 1874 del 2017 que estaba mencionando, ¿no? Y sobre todo eso, cuando hace mención a la enseñanza de la historia, ¿cómo? Y abro comillas, disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, sin que afecte el currículo e intensidad horaria en áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje. Cierro comillas. Óscar, desde tu punto de vista, ¿consideras esto un limitante para el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes dentro de un currículo tan extenso y diverso en ciencias sociales? Y digamos, ¿por qué y qué se propone en este caso desde la comisión sobre este tema del currículo?
Bueno, hay un punto fundamental que tú tocas ahí, y si es un apartado de la ley, yo invito a los radioescuchas e internautas que la consulten. Es un documento supremamente corto de 3 páginas, y ahí se establece efectivamente que no debe alterar con matemáticas y con lenguaje y con ciencias. Si nosotros lo miramos, son, digamos, las 3 áreas en las que prácticamente en todo el ciclo de formación de los estudiantes se componen las pruebas. A saber, ciencias sociales únicamente se pregunta en grado 11, y son las áreas esenciales de las pruebas PISA en la que Colombia está a nivel internacional. Cuando el país conozca el informe, se va a dar cuenta que la comisión en ningún momento raya con estos otros campos del conocimiento, porque la comisión considera per se que el conocimiento histórico o el pensamiento histórico atraviesa todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Es decir, para yo comprender el enfoque epistemológico o el enfoque científico de las revoluciones científicas del campo de las ciencias naturales, tengo que establecerlo también dentro del marco de una existencia histórica, dentro del campo de un pensamiento histórico. Es decir, desde la consecución de una modernidad, en fin, o sea, el estudiante ahí también se involucra en el campo social. Lógicamente, para el campo de las ciencias sociales es importante obtener referencia al pensamiento lógico-matemático. Entonces, no, el documento, como ustedes lo verán, no raya justamente en eso. Sencillamente se le hace un llamado al Ministerio de Educación que sí debe haber una paridad en cuanto a la asignación horaria, porque como se ha demostrado de manera empírica en el documento, pues no existe esa paridad y por, digamos, la cantidad de profesores nombrados en estas áreas en particular, en matemáticas, pues obviamente el lenguaje es un gran componente para poder enseñar las ciencias sociales, pero entendemos que, digamos, en estas tres áreas sí hay un enfoque más amplio del Ministerio de Educación hacia estas áreas que hacia ciencias sociales. Por ejemplo, programas como el programa Todos Aprender tiene sus énfasis en estas áreas en particular. Y otro campo, pues, que dejo también ahí para la educación y que dejamos también para el debate, es que la comisión no va a establecer contenidos. No le va a decir al país qué es lo que se tiene que enseñar en primero de primaria, en segundo de primaria, en todos los grados, sino que vamos a ir a elementos mucho más conceptuales y procedimentales de los estudiantes, es decir, a ir a un punto más allá de aprender datos, a pensar históricamente, a reflexionar sobre el pasado, más que aprender fechas y datos, que digamos es lo que hasta cierto punto se entiende que es enseñar historia en el país.
Perfecto, profe, pues muy clara la descripción que nos comentas ahí. Hay diversos autores del ámbito historiográfico que hablan del concepto de pasados traumáticos, como Carlos Fuertes, conflictos sociales candentes, López Facás, Santidrián, o temas sensibles como Falés. Este último describe el concepto de tema sensible como un tema controvertido a nivel social y con notable presencia mediática, lo cual implica toda una serie de particularidades en su tratamiento educativo. En este punto, mi pregunta va a la enseñanza del conflicto armado colombiano en la escuela como un tema sensible, más teniendo en cuenta que no solo forma parte de un pasado reciente, sino de un presente pues, violento en muchos territorios del país. Desde mi punto de vista y como docente también de ciencias sociales que he sido en diversos colegios del país, pues considero que la relevancia de este tema en los planes de área o en los planes de aula en básica y media es poca. Siempre queda el currículo oculto por iniciativa del profesor o iniciativas propias de las escuelas, más que algo sistemático del Ministerio de Educación Nacional. Pero en este caso, digamos, ¿qué consideras tú como historiador y docente de ciencias sociales en el tratamiento de este tema dentro del ámbito curricular visible? Y por enlazarlo, digamos, con otra pregunta, ¿cómo influye el contexto político-social de polarización y violencia en la problematización de este tema en el aula?
Sí, pregunta muy pertinente, Daniel. Yo quiero comenzar por abordarlo desde un punto. Anteriormente les había comentado que para elaborar estas recomendaciones que va a conocer el país, pues obviamente nosotros necesitamos o tuvimos que tener contacto con comunidades escolares, con docentes, padres de familia, estudiantes, etcétera. Lamentablemente por el marco de la pandemia todos estos encuentros fueron virtuales, pero cuando nos reuníamos con los maestros de manera virtual, ellos nos explicaban, pues la pregunta clave era cómo o qué estrategias ellos establecían para abordar la historia dentro de sus aulas, ¿no? Y también junto con el reclamo que ellos hacían, la necesidad que tiene el país de explicar la historia o entender nuestro pasado a partir del territorio, es decir, desde lo regional y lo local, los maestros y maestras nos mostraron fehacientemente el abandono de un Estado, ¿no? El desprovisionamiento que tienen las escuelas del país en cuanto a recursos, no solo para conectividad, sino infraestructura. Y también en el marco, yo digo que es un conflicto armado que aún persiste, que ha mutado, pero que persiste, y los maestros y maestras nos comentaban que ellos las clases las realizaban de acuerdo al actor armado que estuviera en el territorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese actor armado, pues era, digamos, la historia que ellos podían relatar o las referencias hacia el pasado que ellos podían relatar, ¿no? Entonces, pues bastante, bastante preocupante, Porque muchas veces se piensa desde las grandes ciudades hay una libertad de cátedra per se, que el maestro tiene una libertad de cátedra, o lo que tú mencionabas, que hay un currículo o que si no se puede, se hace un currículo oculto por sí mismo, pero en las grandes ciudades sí se mantiene esa cuestión de la libertad de cátedra, ¿no? Además, consagrado en la ley 115 de la autonomía escolar, en fin, y de la democratización de la escuela. Pero la cuestión es que en diferentes territorios de Colombia esas libertades sociales conquistadas son opacadas en el marco del conflicto. Eso es lo primero. La segunda cuestión, y acá pues lo voy a empezar, digamos, a manera de anécdota, cuando en la comisión, a través de las redes sociales del Ministerio de Educación, en fin, en particular, se publica algo sobre, el trabajo de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, se comenta algo de algún avance o algún taller que hacemos en particular, siempre los maestros y maestras nos dicen, ¿y ustedes iban a incluir el tema del conflicto armado? Otras preguntas, ¿y ustedes van a incluir el tema de los falsos positivos, etcétera? Que también un poco ha orientado la pregunta que tú me dices, ¿no? Entonces, digamos, dentro del campo de la enseñanza de la historia, nosotros consideramos que hay unos conocimientos sustantivos, unos temas de contenido, en el cual podemos ubicar el tema, digamos, por ejemplo, de los falsos positivos, de elementos concretos del conflicto armado, de las masacres, en fin, pero, digamos, partiendo de la perspectiva y apropiación por parte de los estudiantes, de cómo es esa relación de causa, de causalidad, continuidad por parte de ellos, de la causa, del cambio y mutación por parte del tiempo, de la perspectiva histórica que ellos tengan, del análisis de fuentes primarias que tengan que utilizar, y en últimas la dimensión ética o formación de empatía histórica por parte de los estudiantes. Eso es lo que nosotros denominamos como habilidades de pensamiento histórico. Es decir, cómo esas habilidades van a formar ciudadanos críticos que después van a como ciudadanos en ejercicio, es decir, reconocer, ¿sí?, y cuestionar un pasado en particular, ¿no? Entonces yo creo que va a ser la tarea de las instituciones escolares, ellas mismas pensarse el diseño de sus propios planes de área. Nosotros únicamente vamos a dar unas recomendaciones o unas habilidades muy fuertes que se tienen que formar en el aula, pero ya propiamente el desarrollo justamente de esos contenidos sustantivos sean los que se aborden por parte de los maestros en particular. Si van a dar algunas recomendaciones frente a elementos didácticos de evaluación, por ejemplo, cómo podemos abordar el temas relacionados al conflicto particularmente desde el aula utilizando fuentes primarias, cómo al encontrarnos en las fuentes primarias hacemos nuestro reconocimiento del pasado de nuestra propia familia, cómo rastrear esas fuentes primarias de nuestra propia familia, encontramos la diáspora que ha sufrido nuestras familias en migraciones por el país, etcétera, y encontrarnos, por ejemplo, que directa o indirectamente gran parte de la población colombiana en algún momento ha sido víctima del conflicto armado, ¿no? Bueno, por ahí hay un artículo que publicamos con el Centro Nacional de Memoria al respecto, pero hacia allí va la cuestión. Es decir, la cuestión es empoderar a los maestros y maestras de que ellos son los que, con ciertas herramientas metodológicas que vamos a brindar, que ellos, a partir de su autonomía escolar, sean los que formen los propios currículos en sus escuelas.
Perfecto, Oscar. Bueno, has mencionado algunas cuestiones así que me parecen muy relevantes, pero me ha venido a la cabeza un poco eso, cuando has hablado de las propias perspectivas o cuando has mencionado, digamos, la empatía. Nos queda poco tiempo, pero voy a ir directo. Uno de los objetivos de la ley 1874 menciona la formación de una memoria histórica. Te voy a hacer dos preguntas aquí. Primero, ¿qué opinas de esa integración del enfoque de memoria en la disciplina de la historia dentro del contexto colombiano? Sabiendo que hay autores que hablan de contradicción, ¿no?, entre los objetivos de la ciencia, que es la historia, frente a los subjetivos de las memorias. Eso, digamos eso. ¿Qué opinas sobre esa integración? Y una segunda pregunta, si nos puedes contar alguna estrategia didáctica para trabajar este tema sensible como es el conflicto armado en las aulas de clase desde enfoques que integren una pedagogía de la memoria histórica.
Vale, listo. Sí, obviamente, quienes nos acercamos al, digamos, al campo académico investigativo de la historia, de la memoria, pues sabemos las diferencias sustanciales que las hay, y pues las repito sustancialmente, digamos de manera muy concreta. La historia es la disciplina científica encargada del estudio de los del estudio del pasado, digamos, es una definición muy concreta, y la memoria es la construcción subjetiva de un grupo de personas sobre un pasado en común, por hacer una definición en particular. Pero, por ejemplo, campos como la historia del tiempo reciente nos han hecho ver que hay una línea delgada entre la memoria y la historia, ¿no? Y que en dado caso una complementa a la otra. Y que hay elementos provenientes de la memoria que van a ayudar a la historia en particular. Caso concreto, la historia oral. ¿Sí? La historia oral parte, digamos, de las construcciones de memoria y coadyuvan a la construcción de fuentes al campo de la historia. Acá tenemos algo en nuestro país tiene un elemento en particular y es que un conflicto armado, el conflicto armado que vive Colombia, ha transgredido a las tres generaciones vivas, ¿sí? A la generación de los abuelos, de los padres y de los hijos. Y digamos, allí cuando se compone la memoria histórica, es justamente de allí de donde se apalanca, ¿no? Entonces, cada generación, digamos, de colombianos tiene algo que contar sobre ese conflicto, tiene algo que experimentar, tiene algo que vivenciar y tiene algo que contar. Entonces, yo creo que este elemento de la memoria histórica es supremamente importante para los términos de la enseñanza de la historia porque es nuestra historia reciente, es nuestra historia y entonces se completa pues de manera supremamente profunda al respecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí va justamente el complemento. Ahora bien, pues me menciona respecto a unas didácticas en particular, hay muchas que desarrollan los maestros alrededor del territorio. Hemos podido identificar algunas muy particulares, muy exitosas, ¿sí? Como por ejemplo establecer las historias de familia. Las historias de familia parten de dos elementos, de que el estudiante tiene que consultar fuentes en el sentido del marco de la investigación historiográfica, y esas fuentes son las fotos de su familia para justamente hacer la reconstrucción de la historia de ellos, establecer los relatos de los más viejos, etcétera, donde también parte allí de la memoria de los recuerdos, en fin, y posteriormente, pues, lógicamente, tras de eso, conformar todo un relato que no solo va a explicar de dónde yo provengo, de dónde proviene mi familia, sino que se va a enlazar con las historias locales y las historias de la región, de las historias locales de lo que van a generar los demás estudiantes, niños, participantes del curso y por demás. Y aquí lo importante es que maestros y maestras se apoderen, por ejemplo, de las consultas de archivos, de los archivos municipales que se encuentran en sus parroquias, en sus municipios, etcétera, digamos, de esa apropiación justamente del territorio, que esas fuentes primarias también nos coadyuven también con las vivencias y las memorias pues de las personas más adultas, más veteranas al respecto, ¿no? Digamos, parte pues van a ser, parte de esto va a ser las sugerencias didácticas en particular, ¿no? Además, pues sobre todo partamos del hecho de que este va a ser pues un campo novísimo en el país, de que esto se va a abrir una discusión y entonces la idea es que a partir de esto se empiecen a visibilizar las estrategias y metodologías que maestros y maestras han desarrollado en el país para justamente llevar o entender esos procesos de memoria social y colectiva que se han registrado. Muchas veces en las grandes ciudades se piensa que esto solo se puede hacer a través de los trabajos de grado de los maestros o maestras cuando cursan sus pregrados, ¿no? Y muchas de esas experiencias inclusive pueden ser dadas dentro del aula de manera propia del maestro o la maestra, sino que faltaría una sistematización de esas experiencias. Entonces, entre más voces se sumen a esta causa, como han sido los espacios de estos micrófonos, sirvan para alentar justamente el visibilizar estos procesos que son tan necesarios e importantes, no solo para la enseñanza, sino también para la resiliencia que ha sido este dolor visceral de más de 60 años de conflicto en nuestro país.
Muy bien, pues seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Pero antes vamos a presentar una nueva sección en la que docentes o estudiantes del país nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué es fundamental la enseñanza de la historia de Colombia en las escuelas del país?
Mi nombre es Diana Bernal Moreno y soy docente de Ciencias Sociales del Colegio Nicolás Esguerra en Bogotá. Me parece importante enseñar historia en las aulas de secundaria, ya que podemos generar una memoria colectiva en los estudiantes para que entiendan los procesos de formación cultural, política y social de nuestro país, además de generar habilidades de pensamiento histórico que les servirán como competencias para la vida.
Mi nombre es José Urrea, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital en Bogotá. La enseñanza de la historia en las escuelas colombianas se vuelve importante y además indispensable porque permite partir de un contexto en el cual la historia se vuelve un eje fundamental desde el cual se permite la formación de ciudadanos, ciudadanas críticas y en ese sentido permitan tomar decisiones a partir de esas decisiones, a partir de esas nociones que ellos y ellas tengan en sus contextos históricos.
Continuamos hablando con Óscar Castro, presidente de la Comisión Asesora para la Enseñanza Obligatoria de la Historia de Colombia y docente de Ciencias Sociales. En este punto, Óscar, nos toca ir cerrando las preguntas. Pero antes de finalizar, solemos proponer un breve espacio de reflexión, pues muy breve, de un minuto. Y para el programa de hoy nos gustaría que nos dejaras una breve reflexión sobre la importancia que tiene la formación del profesorado en enfoques críticos de enseñanza de la historia para formar ciudadanos con conciencia histórica y comprometidos con una cultura de paz.
Mira, Daniel, yo creo que un gran problema que tenemos no solo dentro de la formación en ciencias sociales para los licenciados, sino también del ejercicio mismo en la escuela, es que nosotros nos quedamos con el presentismo, ¿no? Y el análisis coyuntural de lo acontecido, ¿no? Veamos nomás el panorama internacional o nacional del momento y muchas veces justamente nos quedamos en esa reflexión permanente. La invitación es justamente a considerar que nosotros somos sujetos históricos y todo fenómeno social es susceptible de historizarse, ¿sí? De reflexionarse sobre el pasado. Entonces yo creo que podemos partir de allí para cualquier fenómeno social que vayamos a analizar desde el aula, encontremos en su rastreo del pasado, en su construcción desde el pasado, la explicación del presente. Yo creo que el propósito de la historia, no solo en el aula, sino en todo ámbito, es entender nuestro presente, ¿sí? Y yo creo que ese es el propósito central a donde debemos llegar, el cauce del río final debe llegar ahí, de que la historia nos sirve es para entender nuestro presente y para hacer de nuestro presente el más crítico, ¿sí? A partir de nuestra reflexión en el pasado.
Pues muchas gracias por esta reflexión, Óscar, y la anotamos. La anterior cortinilla indica que en Cibersofía, Educar para la Paz, seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro. ¿Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera? Entonces, Óscar, ¿qué libro nos sugieres?
Bueno, a mí me gustaría sugerirles dos libros en particular para que veamos incluso que todo fenómeno social es susceptible de historizarse. Les requiere recomendar un texto de mi autoría. Es el último libro que he sacado, se llama Crímenes Pasionales en Colombia, 1890-1936, y es donde decanto un poco que la violencia de género o la violencia violencia al interior de las familias no es un tema reciente, sino que ha sido una construcción a través de la historia de la violencia de las mujeres y a la violencia al ser más amado y el más querido. Este libro lo encuentran por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, publicado por la Universidad Nacional. Y el otro es el texto de compendio de Historia de Colombia, publicado por Planeta. Lo encuentran en cualquier lado, hasta en los supermercados, etc. Y la autora es mi gran amiga, la historiadora Mabel López.
Pues excelente, anotado queda también y esperamos que tanto yo como los ciberoyentes podamos leerlo. En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para Bélgica. La canción que escuchan se llama Santé, del compositor y cantante belga Stromae. De madre belga y padre ruandés, perdió a este durante una estancia profesional en el país africano que coincidió con el genocidio de Ruanda. Con esta canción, el artista hace un brindis, santé, salud, por los trabajadores invisibles. Eso, que día a día hacen la vida más fácil a muchas personas a costa de la suya propia. Estimado Óscar, nuevamente agradezco por hacer parte de este proyecto de Radio Universitaria y de Construcción de Paz, como es el programa de Educar para la Paz. Muchas gracias por participar con nosotros.
Un saludo a todos y a todas y nos encontraremos próximamente en otros espacios, ojalá presenciales. Muchas gracias y hasta la próxima.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestra serie radial Educar para la Paz, del programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD, y no olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima edición.
Es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.